Decíamos que usted justamente acababa de cumplir los 80 años el 14 de enero del 72, en este año, y que sus compañeros de clase, los primeros egresados de la Facultad de Arquitectura, ¿no? ¿Usted nos podría dar la nómina?
Sí. Armando Acosta y Larra, Gonzalo Vázquez Barrier, Héctor Rodríguez, Leopoldo Agodio, Horacio Sarini, Luis Eduardo II, Luis Nocheto, Buenaventura Diego, yo y Vilamajó.
Perfecto.
Estamos vivos, Vázquez Barrier, a Godio, a Diego y yo. Seis ya se han murido de estos.
Y nos decía también que dentro de la nómina de profesores, ustedes particularmente habían tenido a Messier Carré.
Ah, sí, dos años a Messier Carré.
Claro.
Cuarto y quinto año con Messier Carré. Después veníamos dos talleres de distintos profesores. Había tres profesores: Horacio Costa y Lara, John Efrón, Guillermo John Efrón, y Vázquez Varela. Nosotros, un grupo de estos, éramos del grupo de Vázquez Varela. Excelente profesor, el que hizo la Facultad de Medicina. Pero ha hecho muchas viviendas particulares muy bien estudiadas.
Quiere decir que aún siendo gente muy apegada a lo tradicional, en lo formal,
sí.
Fue muy importante.
Pero,
para
sin
ustedes.
Embargo, muy limpios eran todavía. Ellos ya habían despojado de todas aquellas cosas académicas y nosotros seguíamos con ellos, pero no hacíamos nada que fuera académico. Bueno, empezamos nuestra carrera. Yo había hecho aquí una lista de año a año todas las cosas mías.
Perfecto, sí, cómo no.
Ahora, eso...
De obras realizadas...
Obras realizadas...
Bueno, después lo podemos ver.
La memoria cuando a los 70 años, 75 años, empecé a hacer memoria de todas esas cosas, porque uno tiene que hacer un poco la historia.
Claro.
Sobre todo yo que he trabajado tanto en la facultad y...
La profesión.
Y en la profesión. Yo soy un caso raro de arquitecto, porque yo fui el año 20 nombrado arquitecto de la división de Parques y Jardines, era entonces. Después de ahí me nombraron profesor de adjunto de urbanismo. Y entonces yo tenía esta situación interesantísima para la facultad, para los compañeros, que la práctica que yo hacía en la dirección de paseos me servía para la enseñanza. De modo que siempre pude buscar a los muchachos, interesarlos en la parte de jardines, en la parte de vegetal. Y les decía lo siguiente: nosotros trabajamos con materiales inertes. Es la primera vez que trabajamos con materiales vivos. Materiales que vamos, que los hacemos formar chiquitos, los plantamos chiquitos, los vemos formar grandes, los vemos desarrollar, los vemos adquirir la plenitud. Y eso nos da una sensación para la profesión distinta completamente. Es una cosa a respetar, una cosa que da su valor plástico siguiendo las estaciones del año. Yo, por ejemplo, traté mucho de hacer ver a los muchachos el valor del otoño en los árboles. El otoño, el valor que tiene el árbol en el otoño. Y tengo ahí una serie de composiciones y de cosas hechas. Bueno, ahí era una clase muy interesante entonces. Pero además hacíamos la parte de urbanismo práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, de la parte de urbanismo, un trabajo interesante que le voy a mostrar ahora. De paisajista, por ejemplo. Yo hice un álbum así con todos los árboles, 100 árboles importantes que hay en los paseos públicos. Y entonces lo fui haciendo una ficha a cada uno. Esto era en la dirección de paseos. nombre lugar, nombre científico, la familia, la raíz, el tronco, el follaje, el suelo, desarrollo y observaciones. Y le ponía ahí en todos una vara métrica, ahí está,
claro,
que indicaba los 2 metros de altura, para tener la sensación de individualidad del árbol en un momento determinado. Y tenía los años. En la dirección de paseo tenía, claro, los empleados que los habían plantado y que los conocían, todos esos. Bueno, eso lo llevaba yo a facultad. Y teníamos después, dividíamos los árboles de hoja caduca o de hoja permanente y hacíamos un estudio. Por ejemplo, yo me acuerdo un caso de Masobrio, actual director de paseos, que él, tuvo que hacer el sauce llorón, salis babilónica. Y entonces hizo el estudio, la individualidad de él, las características del árbol, con hojas, sin hojas, después la agrupación de los árboles esos, cómo formaba paisaje, y eso que yo dije antes, el agujero del cielo, porque algunos son así y otros son convexos. Muy interesante eso. Bueno, y entonces hacíamos una composición de jardín con ese árbol. Se llegaba a estudiar. Si ustedes los ven, esos árboles, esos cartones, son interesantes. Bien, es una parte de paisajista. En la parte de trazado de ciudades, porque el curso era trazado de ciudades y arquitectura paisajista.
¿A partir de qué año usted...?
Del año 20.
¿Del año 20?
Yo fui el primer profesor. Apenas...
Así que simultáneamente usted entró en paseos públicos.
En paseos y... el 20, y el 20 ya estuve dando las clases de urbanismo. El teórico, porque después tanto trabajo tenía en la dirección de paseo y en otras cosas que dejé para la parte de práctica. Y Cravoto hizo la teórica. Bien, yo me encontraba que podíamos hacer un estudio en trazado de ciudades de histórico. Lo que estudiaban los muchachos en historia de arquitectura podían graficarlo. Por ejemplo, un año que los estudiantes eran Barañano, Turcati y Valeta, yo puse un estudio analítico y fisionomía de ciudades medievales. Tomamos 3 ciudades. Ávila, Granada y Santiago, 2 ciudades españolas de la Edad Media, y las individualizamos, las analizamos, las estudiamos en varios cartones cómo era cada una de ellas y cómo iba perfilando su individualidad. Ávila, ciudad de caballeros; Granada, ciudad de los árabes; Santiago, ciudad católica, de peregrinaciones. Y este trabajo es muy interesante. Posiblemente tengo que darlo yo a la Facultad de Arquitectura para que quede como recuerdo. Está todo muy estudiado, muy bien estudiado, con el criterio bien urbanístico, cómo la vida influye para la característica de la ciudad y para delinearla, cómo la vida caballeresca de Ávila exigía las murallas, cómo la vida contemplativa y en grado de desarrollo de civilización, la de los árabes, formó Granada, por ejemplo, abierta, un jardín abierto y un sitio extraordinario, y el clima bien buscado, y cómo los católicos buscaron Santiago de Compostela, todo eso. Se tenía entonces un estudio de arquitectura muy completo, porque lo que se había estudiado en historia se volcaba en esto. Este es uno de los trabajos, hay muchos trabajos de esto a lo largo de todos los años que hemos hecho. Bueno, ese era el trabajo de facultad. El trabajo de el empleo, la dirección de paseos, era interesantísimo, por otro lado, porque me daba la ciudad a mí para estudiarla y para modificarla al gusto mío. Había independencia grande en el Consejo Departamental y en la Intendencia Municipal, porque yo asistí a varios de esos cambios de gobierno. Era Intendencia, era Consejo, y así a lo largo de 27 años que fui director de paseos, en fin, arquitecto, empecé enseguida el 19, me nombraron director de paseos, y entonces fui siempre director de paseos. Ahora bien, yo estudiaba la parte de árboles en la ciudad, la parte de jardines, y vinieron de todos los departamentos a buscar a la dirección de paseos proyectos de plaza. Tengo en Artigas, tengo en Rocha, tengo en Castillo, tengo una infinidad de pueblos, y cosa que graciosamente hacíamos desde la dirección de paseos, considerando una obligación. Yo siempre creí que el haberme dado el Estado un título gratis, como el arquitecto, haberme pedido hacer mi personalidad y mi situación económica con eso, tenía que ser generoso. Y es así que todos los clubes deportivos que venían a paseos a pedir proyectos le dábamos, y fue así también. La historia es un poco larga y complicada y compleja.
Sí.
Desde la dirección de paseos a mí me tocó dar un impulso grande a la educación física. A la educación física que en el año 11, por la ley de Valle, se creó la sociedad, se hicieron las plazas de deportes. Una cosa que ahora es historia, lamentable. La muchachada no tiene. Hoy estaba leyendo en el Día, en el País, un articulito que hablaba de los chiquilines de la escuela del estadio que estaban sudorosos con toda la ropa, con todo lo que tenían, de hacer gimnasia. Fíjese qué cosa más anormal, no de vestirse, no bañarse, no hacer todo el completo que tiene la educación física. Bueno, a mí me tocó darle a muchos clubes. Todos los clubes de fútbol tuvieron su cancha de fútbol casi gracias a mí. De ahí fue que después me eligieron para el estadio. El asunto del estadio, todo se va encadenando, ¿sí, no?
¿Puede sí, está perfecto.
Bueno, se iba a hacer el estadio con esta obligación que el municipio daba el espacio y además el técnico que lo elegía la asociación de fútbol. Hubieron varios técnicos ofrecidos y Raúl Jude, de la asociación de fútbol, con la asociación, me eligió a mí. Bueno, yo tuve el buen tino de elegir estudiantes de arquitectura para cada tribuna de fiscalización. Yo era muy amigo de Carcavallo, el secretario de la facultad. La facultad era una cosa que era la casa nuestra, estábamos permanentemente en ello, de mañana, de tarde, de noche. El secretario era muy amigo. Bueno, y yo le pregunté a Carcavallo que me indicara algunos nombres, y me dio 4 o 5 nombres, que los llevé al estadio, y empezamos a trabajar ahí. Bueno, el estadio salió una cosa inesperada. No había dónde inspirarse, dónde tener documentación, en nada de América, nada de Europa. Sacando Wimbledon, que era un galpón seguido, todo así, todo cubierto, el de Ámsterdam, del año 28. Bueno, entonces empezamos a trabajar. Y salió el estadio con una grandeza y una visibilidad y una plástica con la torre que es interesante. Y con la fachada de la tribuna olímpica terminada. Esa está terminada. Ahora yo entregué los planos de la tribuna del palco oficial
América
con las cabinas nuevas. Fíjese usted cómo cambiaron los tiempos y los precios. La primera parte del estadio hacia la que está hecha, sin dos terminales de la tribuna antes de Colombes, fueron bajo un presupuesto de cerca de 1.000.000 de pesos. Hicimos la licitación para hacer las cabinas ahora, hace unos meses. Una cosa al revés, porque yo quería primero que hiciera la tribuna y después la cabina, si no tenía que hacerle techo defensivo, y en cambio el otro modo es un techo, ya estaba hecha con la tribuna cubierta, las cabinas. 15 millones de pesos. Fíjese, la tribuna, ¿dónde se va? ¿A qué precio extraordinario? Bueno, pero yo creo que con el bloque, con cualquier cosa de esas, va a haber que tener recursos para dar determinación. Porque es injusto que en 40 años un estadio que ha servido para todos los grandes campeonatos, que ha producido pero millonadas de pesos, no haya sido beneficiado con algo de eso.
Si hay algo que ahora, parece usarse sistemática y permanentemente.
La cosa del estadio, se hizo la comisión, empezó a trabajarse, era con que yo fuera honorario, director honorario, porque era director de paseos.
Claro.
Bien. Entonces empezamos a trabajar con una angustia terrible, angustia que se fue acrecentando por las cosas políticas que fueron surgiendo. Ustedes no deben recordar esto porque algunos de ustedes no tienen todavía 40 años para saber todas esas cosas. Una de las cosas extraordinarias fue la que salió por medio de la política del artículo séptimo. En el Estadio Centenario no se podría hacer ninguna fiesta ni solemnidad religiosa. Y estábamos estudiando el estadio y estaban discutiendo eso. Y estábamos con la fecha del 18 de mayo, de junio, sí, de mayo, del año 30 para inaugurarlo. Porque había que hacerlo, ¿no? Y todos recuerdan todavía que parte de la tribuna oficial, la tribuna médica, estaba encofrada con el cemento armado. Llenaron 2 o 3 días antes del partido, porque no había habido tiempo para todo eso. Además, la historia del estadio vale, le daría la pena una entrevista aparte, porque es una obra monumental, salida con 1.000 dificultades, una de las cuales la que necesitaba, y otras de la misma naturaleza de la obra. Yo no sé si esto le puede interesar.
Mucho, sí.
El suelo era terriblemente cambiante. Había el claystone, que era una especie de tierra como piedra, que con el agua era durísima. Cuando entraban las máquinas a rebajarlas, porque el terreno, yo digo rebajarlas, el terreno era totalmente irregular. Había un sitio que estaba un ángulo de la cancha casi a nivel y otra tenía que excavar yo 11 metros para llegar a un nivel en la parte de la tribuna hasta Colombes y la Olímpica, ahí donde tuve que bajar más, en los otros terrenos. Ahora, tuve la suerte de poder organizar bien con las calles que estaban, porque la avenida de atrás da una entrada a una sola tramo de tribuna que sube y dos que bajan. Por eso la tribuna olímpica es extraordinaria, con manejo y todo eso, tiene 4 grandes entradas, se maneja perfectamente, la visibilidad es extraordinaria. Cuando yo veo 2 individuos sentados ahí arriba charlando y mirando el partido, otros 2 por acá que empiece a darse, tengo una satisfacción de arquitecto extraordinaria. He hecho una obra para el público y la disfruta y la goza. Bueno, le agregué la Torre de los Homenajes. La Torre de los Homenajes tiene una finalidad. Era poner la bandera en la parte superior, donde estaba la glorificación del vencedor, y además tenía una estatua de zorrilla de San Martín. Yo no sé si no será mejor parar porque mientras busco las cosas. La vista de arriba de la torre es extraordinaria. Yo recuerdo, porque ahora no he subido porque me es difícil, la vista que había. Desde la tribuna olímpica se veía todo el mar de Pocitos. Y hoy se ha formado una barriada extraordinaria, densa, poderosísima, alrededor del estadio.
Sí,
se ha aislado completamente. Pero allá arriba se ve la ciudad muy bien. Y se ve una cosa muy interesante que yo tuve siempre cuidado en esto. La llegada al estadio, por acá, y la torre como culminando combinando el estadio. Bueno.
Y la inserción así del ascensor, ¿usted pensaba lograr que fuese una especie de mirador permanente?
Sí, el mirador permanente. Que el estadio fuera una cosa viva siempre. Porque el estadio, cuando hay espectáculo, es extraordinario. Los alrededores, todo eso. Y es una cosa que está bien compuesta con respecto al parque. Es de los pocos estadios que es fácil el acceso, fácil la salida, fácil la orientación de la gente a los medios de transporte, y tiene avenidas grandes que lo sirven. Además, el desnivel, hay 8 metros de nivel entre la avenida de allá, de la parte de la tribuna olímpica y la tribuna oficial. Hay 8 o 10 metros.
Y para la confección misma de la torre, ¿usted había tenido algún tipo de inspiración? ¿Conocía obras en que le parece que pudieran haber servido?
Pensada contratiempo.
Claro.
Porque fíjese que yo entregué los planos del estadio a mí me nombraron en septiembre. Septiembre se empezó a hablar. Empezamos a trabajar y yo entregué para la licitación. Oh, eso es otra cosa interesantísima. Por eso la serie de dificultades que tuvimos en el estadio, yo creo que no hubo nunca ninguna. Hicimos la licitación y yo me di cuenta que la empresa que había ganado la licitación no hacía el estadio en ese tiempo. Y tuve que tener el coraje de decir que no se le diera eso. Tuve entonces un duelo, un llamado a duelo, con uno de los autores, uno de los dueños de la empresa, el arquitecto Amaro. La empresa era Mauri y Amaro. Bueno, pero la comisión del estadio resolvió sacarles y se le adjudicó 2 tribunas, la olímpica y la oficial, a la empresa Dikeroff y Littmann.
Ajá.
Y las otras 2 tribunas hechas por la empresa Schott. Bueno, no voy a decir lo dificultoso que era la empresa Schott. Yo un día le dije al arquitecto Pitamilio, que era el arquitecto de la empresa Schott, si creía que estábamos haciendo la Liga de las Naciones. En aquel tiempo no estaba todavía la UN, estaba la Liga de las Naciones de Ginebra, porque tenía en una parte eran checoslovacos y en otra parte eran yugoslavos. No se entendía nada la gente esa. Y así fue haciéndose todo con dificultad. Ahora, era interesante ver cómo está trabajada. Estas son las maquetas. Cómo se trabajó todo.
Claro, el proyecto.
Bueno, yo entregué el plano en diciembre. Se hizo la licitación del hormigón en diciembre. Y en 6 meses después se hicieron 12.000 metros cúbicos de hormigón y se movieron 120.000 metros cúbicos de tierra.
Así que empezaron a trabajar en el proyecto en septiembre de 29.
El 9 de enero.
Ah, a trabajar en la obra, sí, en enero.
Ah, antes
en... En septiembre del 29 fue que empezó.
Septiembre del 29.
Hoy no se debe ser una obra única en el país.
Hoy no se hace el estadio. En la historia que habría que escribir, yo tendría que escribir la historia esa, porque es interesante ver cómo la gente ha cambiado del año 30. El año 30 era un año de empuje, el país subía y todo el mundo tenía confianza, todo el mundo estaba esperanzado. No había esas dificultades que hay ahora, con mejores máquinas, con mejores cosas, todo. Yo digo que no se haría el estadio ahora. Como no se ha hecho ninguna obra grande después del año 30 para acá. No se ha hecho nada grande.
Dígame, Caso, para ustedes fue importante, no, es decir, ¿no fue muy dificultoso el problema de la estructura de hormigón? ¿Los cálculos?
No. Voy a decirle, porque yo tuve un ayudante que fue extraordinario. A ver si me acordaré el nombre. Es un alemán que había, que era de Dikerhoff y Bindman.
¿Cómo que se llama este hombre?
¿Cómo se llamaba este alemán?
Trabajó en el hospital de
Trabajó Clínica. También en el hospital de Clínicas. Trabajó también en el hospital de Clínicas.
Trabajó con Surraco, trabajó con Cravoto, trabajó con Vilamajó, trabajó con todos nosotros.
Era una fiera.
Era un hombre extraordinario. Sabía hormigón como cualquier sabio de hormigón. Y después cualquier problema que representaba lo estudiaba con un extraordinario interés. Yo hice entonces la bóveda del golf. Yo, director de paseos, tenía la obra esa. Entonces buscaba el colaborador, hice la bóveda esa, sí, de cañón, más larga, 20 metros así, 8 así, 1, 2, 3, 4 palos nada más, 4 palos. Porque esto es viga, trabaja como viga. Entonces esto tiene un punto aquí de apoyo también. Bueno, esta es la única que ha salvado el incendio del golfo. Esta bóveda se ha salvado totalmente. Bueno, hice con, ¿cómo se llamaba ese arquitecto? Ese ingeniero. Va a haber que estudiar las obras de él que ha hecho. ¿Cómo estudiaba? Porque
Harchus,
excelente individuo. Bueno, era el colaborador con el arquitecto. Mientras uno trabajaba hacia las líneas, decía, no, así no, porque se puede hacer de esta otra manera. Entonces, yo estudié una serie de cosas muy bonitas de cemento armado. Una sombrilla de cemento armado de 15 metros de diámetro, que está ahí en Malvin, que la han cerrado ahora.
Ah, es suya, esa obra.
Sí, sí,
ah,
esa sombrilla es mía.
Es una especie de estructura hongo.
Ah, era preciosa cuando estaba abierta, porque habían puesto unos toldos nada más.
Claro.
Y quedaba...
¿Eso hacia qué año puede haber sido?
¿Eh?
¿Hacia qué año puede haber sido?
No sé.
¿Posterior al estadio?
Ah, después del estadio.
Después del estadio.
Después
claro.
del estadio, ¿no?
Quiere decir que colaboró bastante con usted.
Sí. Ahora, la escuela Malvin no estudió él la parte de cemento armado. En la escuela Malvin la hice con el ingeniero, un ingeniero que murió también, uruguayo, muy bueno, de Puerto era, no me acuerdo cómo se llama. Se me escapan los 80. Lo estudié. Bueno, ¿dónde estábamos?
Bueno, mire, yo le voy a hacer además otras preguntas complementarias y que nos van a seguir llevando al tema que importa. Usted ya nos dijo que hacia 1920 fue, desde luego, empezó a trabajar en paseos públicos y comenzó como profesor adjunto de la cátedra de
arquitectura paisajística. Trazado de ciudades y arquitectura paisajística.
Le quería preguntar lo siguiente: para, aparte de Monsieur Carré y aparte de Vázquez, ¿cómo era su profesor?
Vázquez Varela.
Vázquez Varela. ¿Entiende de que fueron importantes para la formación de la arquitectura contemporánea algún profesor en la facultad, o había muy poca apertura hacia la arquitectura por parte de los profesores?
Y nosotros asistimos a la formación del movimiento moderno y la eclosión, lo que nos abrió el camino para lanzarnos a eso, fue la visita de Le Corbusier el año 29. Teníamos el libro de Elbert, sino el Chitetío, pero no lo entendíamos bien. Vino él y entonces sí nos inflamó a todos, nos entusiasmó. Toda la facultad estaba completamente de acuerdo. Y entonces fue, en esos años éramos estudiantes, que hicimos una campaña contra el proyecto de Palacio de Gobierno que se iba a hacer donde está el Palacio Municipal de Messier Nenot, que tenía todos aquellos puntitos de tinta china con todos bien. Hicimos un movimiento muy interesante, pero el movimiento más lindo fue el que hicimos ya en el último año, quinto año de carrera, para la creación de la facultad. Hicimos una exposición para la Cámara, pero perfecta. La escribimos a Gorio, a Diego, yo. Trabajamos intensamente. Fue una cosa fervorosa para nosotros la creación de la facultad. Al punto que empezamos, por eso cuando dije...
Así que fue antes de 1915.
Eso fue, creo que fue el año, sí, yo terminé el año 16, tengo el título.
Claro, lo mismo
el
que...
El año 16, sí.
Claro.
Bueno, estaba diciendo...
La solicitud a la Cámara de la creación de la facultad.
Habíamos hacíamos movimiento de sabotaje con la Facultad de Ingeniería. Era entonces decano el ingeniero Federico Capurro. Un día nos llamó a su despacho y nos dijo: miren, con tal que ustedes se vayan de la Facultad de Matemáticas, que se cree de una vez la Facultad de Arquitectura. Por eso yo me río cuando veo ahora que se censuran los movimientos de los estudiantes de las facultades porque tienen alguna idea que quieren llevar adelante y no cuaja con las ideas que existen, y entonces viene de ahí la descomposición de situaciones. Bueno, nos echó la vida de la facultad era extraordinaria en aquel tiempo, porque arquitectura tiene es la vida de taller, que es magnífica esa vida que se hace ahí. Nosotros teníamos a Diego tocaba mandolín, nosotros descolgábamos las cortinas de terciopelo rojo que había, hacíamos estandartes y dábamos la vuelta por la facultad. La facultad era muy linda, la facultad
espacialmente interesante.
Extraordinaria, era extraordinaria.
Con aquellos
puentes. Y era un espíritu estudiantil que siempre es el mismo. Un día Clavoto va a la clase de urbanismo y larga la palabra ecúmeno. Habló de ecúmeno y salió de clase y había un vidrio que estaba pintado y decía: ¿sabe usted lo que es ecúmeno? Ecúmeno. Ecúmeno, decía. Extraordinario. También es extraordinario. Yo lo vi vivir la
otra vez. Mire, quería preguntarle, arquitecto, ¿usted tuvo oportunidad de hacer tempranamente viajes al exterior?
Ah, sí. Yo he sido un arquitecto muy afortunado. Ustedes conocen el libro Espacios Verdes.
Exacto.
Bueno, ese Espacios Verdes yo lo hice cuando me dieron la beca de perfeccionamiento docente. Había una beca que se elegía al profesor y se le daba un año en Europa. Bueno, yo elegí Alemania, el 32. Ya había sido el estadio centenario, estaba yo en auge, la facultad estaba muy bien, trabajaba la clase de urbanismo perfectamente, y me dijeron a mí, sin saber nada de alemán, me fui a Alemania. Hice un programa muy interesante que lo desarrollé después para presentar. Le voy a mostrar un poquitito los antecedentes del libro. Perdí a Colonia. Y perdimos mucho tiempo para hacer el traspaso ese de una ciudad a otra, porque estaban desfilando las tropas de Hitler. Bueno, nosotros teníamos la sensación de que Hitler triunfaba. La presentación de las tropas de él era extraordinario. Y la presentación de los comunistas era terrible. No tenían banda de música, tenían un tambor nada más. Era una cosa que se veía que aquello era un empuje extraordinario. Era el 32, mitad del 32. Yo fui para salir acá al principio del 32, estuve todo el 32 allá y llegué cuando ya estaba completamente estallada la situación de Hitler. Había una miseria enorme, había una crisis extraordinaria, y en todas las casas se veían letreros, Supermieten, Superkauf, se alquila o se vende. Y tenían los modelos de papeles de banco, pero preciosos papeles, que no valían nada. Nada. Tengo ahí una colección de papeles lindísimos de banco, pero preciosos. Mire, verlo.
Sí.
Para la facultad, para muchos, era el deseo de ajustar qué había hecho la República de Weimar, que había hecho muchísimo, pero muchísimo. Frankfurt, por ejemplo, había sido reconstruido por el arquitecto May.
Ernst.
Y lo había hecho perfectamente bien. Había una revista de él, muy interesante, que yo la tengo, pero muy bonita, muy buena. Bueno, ese fue uno de los viajes. El otro viaje fue el 47, invitado por el Consejo Británico para pasar un año en Inglaterra. Inglaterra es un país maravilloso. Nosotros que vamos a Europa siempre lo dejábamos de lado. Íbamos a París, Italia, hicimos recorrer esa. A veces nos corríamos a Ámsterdam, que yo la conocí muy bien y la estudié mucho. Hice una conferencia muy interesante sobre el porvenir de Ámsterdam y cómo está resuelta con aquellos islotes que tienen por acá, la calle y los canales al costado, magníficamente estudiado, y que tiene un porvenir enorme. Bueno, el 47 fui a Inglaterra, y entonces tenía que hacer el plan de Londres a Escocia, arriba de todo, a ver los loch, los lagos, una cosa maravillosa. El paisaje inglés es extraordinario. De oeste a este, todo eso, todo un año en Inglaterra. En el 47, habíamos salido de la guerra. En los restaurantes ponían el plato de la manteca sin manteca y el cuchillito para poner la manteca del pan, pero no estaba el pan.
Faltaba la manteca.
El cornetín de Paysandú, como cosa de carne. Ah, extraordinaria las dificultades que teníamos. Yo fui el 32 a Alemania con mi mujer y mi hijo mayor. Y el 32, el 47, fui con mi mujer también a Inglaterra. Pero como yo era becado, teníamos que vivir separados. Mi mujer vivía en Londres, gracias a Milton Drake. Milton Drake había sido muy amigo mío acá, yo había sido, le había hecho una cosa muy interesante en mi estudio de Carrasco. Había dibujado toda Escocia, que era la tierra de la mujer de él, y en una pared grande que tenía la había dibujado toda, y había hecho una fiesta muy linda para Milton Drake, y él entonces me llevó a Inglaterra. Ese fue el segundo viaje. De este viaje, yo le dije al Consejo Británico que tenía interés en ir a Norteamérica, y me mandaron a Norteamérica, generosísimos. Me mandaron a Norteamérica, muy bien. Yo había visto ya, en esa época, en Inglaterra, todo lo que estaban haciendo los ingleses de las ciudades satélites. Las ciudades satélites esas de Chevening, bueno, no me acuerdo los nombres. Todas esas que habían hecho alrededor de Londres. Porque el inglés tiene una habilidad extraordinaria y un ajuste para hacer las cosas con poco. Los europeos, el resto, son ampulosos. El inglés no. Si una cosa la puede hacer con 10 en lugar de con 100, la hace. Y había muchos arquitectos que yo traté. Muy interesantes todos ellos. Y que han hecho toda esa obra. Segundo viaje. Después, con los muchachos de arquitectura...
Perdón, le voy a preguntar, ¿en Estados Unidos qué es lo que pudo observar o qué es lo que le pudo interesar en ese momento en el 47?
Yo estuve ahí, en Estados Unidos, y pude ver gran cantidad de cosas hechas en Nueva York. En Chicago, por ejemplo, yo fui a ver a... ¿Cómo se llama? El arquitecto ese moderno que murió hace poco.
¿Franklin Ray?
¿Eh?
¿A Ray?
No, Ray no. Ray no lo traté.
El alemán. Mies.
Van der Rohe. Interesantísimo. Mies Van der Rohe tenía su taller de aquí de dibujo, pero tenía también el taller mecánico donde experimentaba las cosas. Era una enseñanza extraordinaria. Tengo un libro dedicado por él. Todos ellos muy gentiles, mire. Todos los extranjeros han sido gentiles. Tengo un libro de Mendelssohn. La casa de Mendelssohn, Berlín, era fantástica. Ah, fantástica, fantástica. El año 32 la vi muy bien. Me regaló un libro.
¿Usted estuvo con él?
Sí.
¿Le importó mucho la obra que él estaba desarrollando hasta el 32?
Muy interesante. Que después, apenas entró Hitler, tuve que emigrar para Jerusalén.
Claro. Él ya había tenido contacto con Holanda, ¿no?
Sí.
Con gente holandesa. Y usted siguió, ya conocía a Mendelssohn desde acá, supongo.
No. Nada absoluto.
Quiere decir que la obra lo conoció allí. ¿Y obra de Mendelssohn en Holanda usted llegó a conocer?
No la vi. No vi nada de Mendelssohn en Holanda.
¿Y en el 32 estuvo en Holanda?
¿Eh?
¿En el 32 estuvo en Holanda
estuve
usted?
En Holanda.
¿Y qué le importó de Holanda? ¿Qué arquitecto le llamó más la atención?
Ah, el arquitecto ese de...
¿Dudok, puede ser?
Dudok.
Y dígame...
¡No pude verlo!
No me digas.
Yo llegué al estudio de él y él había salido de gira.
Ah,
y entonces le dejé escrito un papel, en español siempre era, ¿no?, que había estado en su estudio con el deseo de verlo, era arquitecto uruguayo que conocía su obra, y traje una documentación extraordinaria de escuelas.
Claro. En Hilversum.
Sí, Hilversum. Casi todo Hilversum se hecho por él.
Claro.
Todo se hecho por él. Las escuelas son extraordinarias. Y una cosa muy linda es el techo de paja. Que yo quedé influenciado y después hice el techo de paja en el Tajamar, hice el techo de paja ahí en la Rambla, donde está ahora una estación de servicio, una cabaña que hay muy linda con techo de...
Ah, barra. Por Carrasco.
El Carrasco.
Ah, muy linda.
Esa es mía.
Sí,
hice lindo. Después el club de polo.
Ah, es suyo eso también.
Sí, no mira, sabía, pero mire qué chocoso.
Muy bueno, bueno además. Y le voy a preguntar más todavía. ¿Usted conoció en Ámsterdam a los barrios que hacia el 23, 24 se hicieron en la zona sur y en algunas otras zonas con mucho ladrillo?
Sí.
Porque es una cosa muy bien hecha, ¿verdad? Y dígame, y además, ya antes de ir al viaje, ¿usted conocía la revista holandesa, esta Bellingen?
¿Cómo se llamaba? Una que tenía las hojas pegadas.
Bellingen.
Bellingen.
Claro.
Que la tengo por allá por... Yo tengo que coleccionar mis libros porque tengo un Punta del Este mucho.
Ah, no se deshaga de esas cosas.
Ah, son cosas
buenísimo.
Muy lindas.
Y
muy
ya
lindas.
No existen.
Muy
lindas. No se pueden conseguir. Y dígame, ¿y dentro de Alemania, aparte de Mendelssohn o de la obra de May, qué otra cosa le interesó y o pude conocer?
A Zehlendorf.
A Zehlendorf.
Zehlendorf, un muy lindo barrio. Zehlendorf fue tan lindo barrio y me impresionó tanto. Yo vivía en Zehlendorf, teníamos ahí las casas individuales rodeadas de mucha vegetación y teníamos después el parque grande de coníferos, pinos. Entonces le escribimos a mi suegra, entonces no había correo aéreo, correo todavía, el año 32, y le decíamos, nosotros cuando volvamos a Montevideo vamos a vivir en Carrasco, porque tenían la obsesión de que volvimos a Montevideo, y lo primero que hicimos es ir a Carrasco. ¿Y conoce mi casa en Carrasco?
Nunca fui. Siempre me habló el arquitecto Bañales de su casa.
Es muy linda. Está en un terreno así, tiene 62 metros de desarrollo. Y está emplazado el terreno y sale de la forma del terreno a la forma de la casa. Muy interesante.
¿La tiene alquilada ahora o no?
Alquilada. Ahora la modifiqué, ahora hice cuatro casas. Incluso el estudio mío, mira, aquí hay un estudio para agrandar el estudio ahora. Estoy estudiando para agrandarlo. Bueno, pregunta una otra cosa.
Bueno, el tercer viaje, porque usted tiene muchos.
Sí. Bueno, tengo después hecho un viaje a Norteamérica. Hice a Norteamérica tres viajes, hice a Europa tres viajes.
Ah, quiere decir que después del segundo viaje, después del 47, volvió a Europa.
Volví a Europa, sí.
Ya más recientemente. Y dígame, ¿participó de algún congreso?
Sí, congreso de municipios.
¿Hacia qué año usted tendrá idea, más o menos?
El año... no me acuerdo. 53.
Ah, estamos.
Yo fui a San Juan de Puerto Rico. Me sucedió una cosa interesante. Yo iba en el barco... ¿Sí, todavía?
Sí.
Iba en el barco... Un barco holandés que tenía... los camarotes para 12 personas nada más y después era de carga. Bueno, yo fui en ese barco y en llegar al Miramar.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, cuéntenos un poco el Miramar porque siempre tuvimos dudas sobre ese edificio.
El Miramar es muy interesante.
El Miramar.
Miramar. 35.
¿Ya en el 35 la obra estaba muy avanzada?
No, había este y esta parte. Estas dos tiras, que eran asimétricas con el patio.
Claro.
Bueno, ahí me llevaron el intendente Barbato, el doctor Blanco Severo y el intendente...
¿Quién es? ¿Fabini? ¿Quién era?
No, el del golpe de Estado. El viejito... Bueno, vendrá el nombre. Y me llevaron ahí y me dice, ¿qué se puede hacer de este edificio que está parado, que no se va a hacer hospital?
Perdón, el edificio, en primer lugar, ¿era destinado a un hospital y quién lo había hecho, el primero?
No sé, el Ministerio de Salud Pública. Pero había hecho esto, esto, y había una serie de cimientos ahí. Y estaba esto hecho en los dos pisos, sin nada, ¿no? De... ¿Qué se puede hacer acá? Ah, digo, ¿qué puede salir el hotel más maravilloso? Un hotel espléndido. ¿Y cómo lo ve? Yo digo, aquí hago el comedor.
Estamos en el ala que presenta a la Rambla.
La Rambla es... Este es el mar. Levantado del suelo, y entonces hacía 13 metros aquí y 20 metros. De modo que viene a ser 70 metros por 13 metros, el comedor. Aquí saqué la cocina, todo esto, y tengo una cosa interesante, una carta del Centro Gastronómico de Estudios Sociales. Eran los empleados de hoteles que me mandaron diciendo, sí, no, el primer hotel humanizado. Mire la obra del arquitecto, lo que es, ¿eh? Cómo influye en el pueblo y cómo la comprende. ¿Por qué? Porque yo tenía la cocina a nivel del comedor y la tenía muy bien estudiada por un regisseur que había en el hotel. Yo me informaba mucho. Siempre, antes de meterme a hacer lápiz, estudiaba y después sometía las cosas. Por eso, muchas cosas están más o menos tolerables en las mías y pueden seguir viviendo. Bueno, hice esto. Y este hotel se inauguró, el 35. Por ejemplo, este comedor empezamos en septiembre. Y el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, daba la gran fiesta de 1000 cubiertos. Fue un hotel extraordinario, con un gran éxito. Y después, por las cosas de la política, intervinieron ahí el golpe de Estado. Por eso los golpes de Estado son difíciles, no solo para cuando están en ejercicio, sino después, el volver al Estado normal. A nosotros nos costó muchos años,
claro,
volver a eso. Bueno, y eso... Era un patio grande con una esfera de granito tiene. Yo tenía, en determinado momento me habían dado en paseos 300 operarios que no sabía qué hacer con ellos porque no tenía, eran sastres, eran cerámicos, hacían cacerolitas y macetas. Había de todo. Bueno, lo fui uniendo, disciplinando. Y me dice, el taller de cerámica. Yo hacía entonces las ánforas lindas para adorno de los jardines, las macetas que necesitaba.
Muy
y
bien.
Siempre tenía problemas y nunca me daban la plata para las macetas.
Claro.
Las hice con esos dos. Tenía un picapedrero maravilloso. Hice esto, hice una esfera también grande, con pozos de agua, hacía la esfera. Y de aquí salían, la ciudad sostenía en el Parque Rivera.
Ah, eso es suyo también, el hotel del Parque Rivera, linda construcción.
Bueno, también eso es una lástima.
¿Quincha o con...?
¿Eh?
¿Había techo de quincha o eso tiene tejas? No me acuerdo.
Eso había que reconquistarlo algún día porque es una pena. Era un hotel para viejos. Tenía cada hotel, cada piecita, cada pieza tenía gran su desarrollo, su entrada, etcétera, tenía su estufa que las había sacado del hotel Positos. El hotel Positos me dio también a mí el tajamar. Acostillé al intendente, le llevé un proyecto. Porque me parecía tan raro que teniendo todos los elementos el Hotel Carrasco y el Miramar, no pudiéramos usarlo de tarde para muchachada del Parque Terra, que también lo hice yo, todo ese Parque Terra, menos una...
¿Cuál es el Parque Terra?
De Carrasco.
Ah.
Hice también eso y... ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, le dije a Costa y Lara, a mí, ¿le podemos usar esos elementos, la orquesta, la gente del bar, todo eso, y dar una animación a todos los muchachos que están jugando al tenis, que están jugando a distintos juegos que había ahí? Hice el tajamar. Y le puse la cosa de paja que me había impresionado. No, por eso los viajes son una cosa extraordinaria, cómo impresiona y cómo completa la enseñanza. Por eso la clase de urbanismo tenía sus viajes todos los años. No sé si ahora lo hacen o no lo hacen más.
No lo hacen.
Bueno. Ah, se hacen los grandes viajes a Europa y todo.
Sí.
Nosotros la facultad le pagaba los viajes. Yo llevaba, por ejemplo, muchachos de aquí a Porto Alegre, a Río Grande. Río Grande atravesábamos todo hasta Uruguayana, todo, para que la gente, después se decía de Montevideo a Rivera, a Río Janeiro. Íbamos siempre...
¿Todos los años?
Todos los años había un viaje. Era extraordinario. Y los trabajos que se hacían. Un trabajo extraordinario. Había la facultad...
Claro,
ha mejorado algunas cosas y ha empeorado otras.
Sí, sí, claro.
Ha olvidado algunas cosas. Es una edad.
Con menos gente también.
Hacía un espíritu de grupo de los muchachos esa semana o esos 15 días que estábamos viajando, que ayudaba a formar el ambiente de facultad.
Bueno. Le quería preguntar además para una de las obras más interesantes suyas, que es la experiencia en escuelas.
Ah, sí.
Porque usted tiene la de Malvin y después, ¿cuál es la otra que no?
Sí, yo empecé el año 22 el año 24 empecé con las escuelas, creo. No encontraba sin trabajo particular ninguno. Entonces yo digo, pero caramba, faltan tantos edificios escolares, se están metiendo las escuelas en edificios de vivienda. Es horrible. Y agarré a un inspector de enseñanza primaria. Mire, el arquitecto tiene que buscar el trabajo, tiene que inventar las cosas, tiene que crear la necesidad, hacer ver la necesidad, y entonces todo el mundo se vuelca a jugar de la obra. Un inspector de enseñanza primaria, lo fui a ver y le dije, mire, si nosotros hiciéramos escuelas, ¿usted las alquilaría? Dice, sí, cómo no. Entonces fui a ver un pariente mío, hice la escuela del Camino Maldonado. Ahí está.
Con ese sentido, construidas privadamente y luego alquiladas.
Que fue la primera escuela que la ventana la hice así, en lugar de hacer las ventanas así. Cada uno es un salón, esta es la escuelita.
¿Y esto es del 24, me dice usted?
Creo que el 24, antes de Martínez.
De manga, ¿eh?
¿Eh?
De manga.
Manga. Un buen día viene el doctor Lamas, miembro del Consejo Nacional de Gobierno. Me dice, usted hizo una escuela muy linda en Manga. Yo quisiera en la escuela El Olmos. Ah, le digo, bueno, una escuelita chica, sí, dice, dos salones y todas las cosas. Hice la escuela esta. A ver, aquí está la fecha.
No, dice arquitecto nada más.
¿Arquitecto?
No dice el año.
Esta es la escuela del Manga. ¿Qué? Había hecho los ventanales grandes para que los chicos vieran afuera. Y un día voy allá y los veo todos pintados de blanco los vidrios. Y le digo a la maestra, ¿pero por qué los pintaron de blanco? Porque los niños se distraen y miran para afuera. Ah, le digo, está mal el sistema. Usted tiene que dar las clases frente a las cosas que le interesan a los niños. Y fue así. El Consejo de Ciencias de Primaria intervino, decidió borrar todo eso. Después hizo la... Bueno, pues ustedes me preguntaban... Ah, Martín.
Sí, justamente sobre su experiencia escolar en general.
Aquí está la...
¿Usted logró estudiar material teórico sobre modos nuevos de encarar los edificios de escuelas?
¿En la biblioteca, dice usted?
Sí. ¿Contaban con material nuevo?
Mire, lo que estaba en las escuelas holandesas, la escuela de Dudok, por esa revista, ¿cómo la llamaban?
Bendingen.
Bendingen, esa revista dorada, muy linda, bueno, Bendingen. Con eso acabamos las cosas.
Bueno,
estábamos ávidos de las cosas
claro.
Modernas.
Quiero decir que su experiencia más importante, la primera más grande, fue la de la escuela de Malvin, la escuela experimental, del 28. ¿Y allí ya fue un encargo de enseñanza primaria?
No. Yo estaba sin trabajo. Como los pedidos vienen aquí así, sin nada. Ahora como no hay nada que hacer.
Claro.
Y había una comisión de escuelas experimentales que tenían la escuela de Malvin, la escuela de las piedras y la escuela de progreso. La presidía el doctor Guiliani. Yo lo conocía más o menos a Guiliani. Y fui a verlo a la casa y le dije, mire, yo tengo... No, antes había hablado con Luisa Luisi, que era miembro de la comisión. Y fui a ver a Guiliani y le dije, yo tendría ganas de hacer honorariamente la escuela de Malvin, que ustedes van a hacer la obra. Ah, sí, dice, sí. ¿Y cómo entiende la escuela? Me dice Malvin. Y yo le hice un golpe terrible, le dije. Hasta hablar con la directora de la escuela... No sabría cómo hacerla, porque el arquitecto hace el edificio de acuerdo con la técnica de enseñanza de la maestra. Eso fue extraordinario. Enseguida me puso en contacto con una maestra que era maravillosa, Olimpia Fernández. Olimpia Fernández tenía la enseñanza de la vida para la escuela. Era. Todo lo que fuera agradable al chico era enseñanza. Todo es decir. Y yo hice la escuela esa y tuve la habilidad de poner unos toboganes del primer piso al terreno del plano horizontal, al terreno de planta baja, para que bajaran los chicos y jugaran. Porque la idea era que la escuela era un juego, todo era un juego, todo era así un juego. Y un ángulo de los salones, con unas graderías así, era el rincón de los cuentos. La maestra hacía un cuento siempre y lo aprovechaba como enseñanza. Después la otra novedad grande que tenía la escuela era que todo alrededor del salón tenía pizarrones, porque todos trabajaban simultáneamente y hacían cómo manejaban las pesas y las medidas era extraordinario. Todo era práctico, todo era hábil. Después hice la escuela de las piedras. No había plata ninguna para hacer la escuela de las piedras. Y entonces la hice con ese material acá.
Dolmeni. Muy bien quedó.
Y quedó muy bien esa escuela. Está perfecta. Todavía creo que sigue perfecta.
Sí, creo que sí.
Bueno, y hay un camino así que enhebran los pabellones a ambos lados.
Muy bien. Le vamos a seguir castigando con preguntas. Dígame, usted ya nos dijo sobre el tipo de material que ustedes recibían, como por ejemplo la revista Bendingen. ¿Recuerda alguna otra revista que le haya resultado a usted útil para su estudio?
La revista es alemana, Modern Bauform. Era extraordinario.
¿Y libros especialmente, aparte de que ya mencionó,
de
Le Corbusier en general, ¿no es cierto? Dígame, desde Montevideo, en la facultad o después de recibido, aparte de la figura de Le Corbusier o de Dudok, ¿usted recuerda qué figuras les impresionaban más en esos años del 30?
Bueno, no podría concretarlo.
En cuanto al trabajo profesional, ¿usted siempre trabajó solo o asociado con otras personas?
Nosotros empezamos, de ese grupo de 10 salimos 3, Vilamajó, Azarín y yo, que teníamos el estudio frente a la iglesia de allá en la calle se ha visto, la iglesia que tiene...
¿De San Francisco? San Francisco es la iglesia
de San Francisco. Que los viernes van todas las muchachas y todo, bueno. Y ahí teníamos el balcón, ahí teníamos la escuela. Después seguí con Azarini muchos años, hasta el 26, pero ya tenía mucho trabajo yo en entre la facultad y el otro, y no pude seguir y disolvimos la sociedad, porque Vilamajo se había ido antes. Nos quedó Azarini escaso. Después, nosotros hicimos... con Azarini, con Vilamajó, hicimos...
¿Algunas obras en conjunto, los tres?
Sí, el uso del esgrafiado.
Ah, fue un poco en común, sí.
Es una cosa muy interesante esa que hicimos. Por ejemplo, nos veíamos en los espacios vacíos y hacíamos la ventana, que ya bajaban de altura, mire... Este es el recuerdo de Italia, ¿verdad? Bueno, esto es anterior al movimiento de la cultura moderna,
claro.
Que después dejamos todo esto. Esta es una obra en uruguayana.
Porque usted llegó a trabajar fuera del país, sí. También... ¿Ah, sí?
En Uruguayana, y el 40 y tanto hicimos el estudio de Mendoza.
Ah, es cierto,
Con Clavotto y dos arquitectos argentinos, ganamos el concurso.
¿Allí trabajó también Dufo, o no, con ustedes?
¿Quién?
¿Dufo, como ayudante? No.
Dufo trabajó conmigo en 3 años, trabajó conmigo en 3 o 4 años en la... Dirección de paseos.
Ah, ¿en qué obras en particular? ¿Usted hizo, por ejemplo, la Placita de los Olímpicos, es suya?
Sí.
Ajá.
Sí, de paso hay muchas cosas que hace.
¿Qué es que en Argentina y en Brasil, ¿eh?
Sí.
Y aparte de haber trabajado con Azarini y con Vilamajó después, y bueno, y con Cravoto para este caso de Mendoza, en general el resto de su obra fue, por ejemplo, en el estadio, o en el Miramar, o en el Tajamar, ¿fue obra más bien aislada?
Estas viviendas, estas casitas chicas, todas estas casas chicas, en ese tiempo teníamos... un herrero extraordinario que trabajaba el hierro magníficamente. Yo tengo cosas muy lindas de hierro hechas. Habría que ver con tiempo todo esto. Bueno, ahí está Malvina. Ya está independizada, el año 28. El año 25 fue que nos independizamos,
claro.
Y hicimos todo. El esgrafiado era lo único que hacíamos todavía a la antigua, manejado, influenciado por lo italiano,
claro.
La vida que habíamos hecho. El primer viaje yo lo hice como estudiante, como profesional, antes del 32.
¿Ah, sí?
Yo tuve 2 años en Europa, la beca del profesor de mejor alumno.
Ah, quiere decir que...
Laborio. Agorio tuvo la beca 1 año y yo tuve la de 2.
Ah, ¿y eso hacia qué año puede haber sido?
Yo tuve la medalla de oro,
claro.
De la facultad, que era una medalla que dio la facultad al tipo de mejor escolaridad, como hacen las escuelas y las universidades, que a veces fracasa después porque el de mejor escolaridad no es el mejor profesional.
Claro. ¿Y eso hacia qué año pudo haber sido? ¿Te recuerda? Después de recibir,
sí,
¿verdad?
Fue el año 16, cuando
16,
tuve la beca de 2 años,
claro,
el diploma.
Usted lo que estaba diciendo, Estazo, sobre luego de haber trabajado con Villamajó y después con Azzarini solamente.
No, Villamajó fue corto.
Muy poco, claro. ¿Usted volvió a tener algún otro asociado en su estudio o trabajó más bien solo?
No, yo trabajé también con este muchacho D'Amato.
D'Amato. ¿Con él qué hicieron? ¿El estadio no, trabajaron conjuntamente?
El estadio sí, pero era estudiante todavía.
Claro.
Como arquitecto, con el D'Amato estudiamos, hicimos el concurso de Nacional y el concurso de Peñarol.
El que ganaron fue el de Nacional.
Fuimos primero y el de Peñarol fuimos segundo. Que después no se hizo ni uno ni otro.
Exactamente.
Fue un trabajo. Y con... con D'Amato estudiamos también la interpretación arquitectónica de los parques escolares de Baferreira.
Ah, está bien eso, sí.
Mire,
¿fue anterior a la escuela de Malvin o posterior? No,
posterior. Había en esa época una serie de cosas que surgían para el arquitecto extraordinario.
Claro.
¿En el primer viaje donde estuvo usted?
Sí. Usted, en el viaje como estudiante, ¿qué países tocó?
Ah, yo hice un viaje como estudiante.
De 2 años, además, todo, toda Europa.
Yo salí de acá, bueno, lo voy a decir después, que fui con un muchacho que era muy compañero mío, mudo, escocedia.
Sí.
Que era cronista del día, porque yo también como profesional escribía en el día. Tengo así una serie de artículos ahí publicados sobre arquitectura y lo ayudaba a él en la parte de teatros. Hicimos el viaje juntos. Allá nos encontramos con Michelena y Cunio y un grupo de pintores, músicos y escultores argentinos e italianos. Bueno, y eso era el año 16, en plena guerra.
Ay, sí,
plena guerra europea.
Sí, sí,
y yo estoy leyendo un libro de Mingway ahora, que me hace vivir los momentos en que yo de París salí el año 17 a Italia, que era cuando la disputa de Caporetto, cuando la derrota de Caporetto de los italianos, que yo me fui a Italia. Ahora es terrible eso. Mire, no se tiene noción de lo que era eso. Los bombardeos de París, el cañón de largo alcance, la Grosse Bertha, que bombardeaba París siempre. Y salimos un día con este muchacho, con Escocedia, y nos fuimos a España ya. 2 años estuvimos en Europa.
Desde luego que en ese momento no se tenía la menor idea sobre movimientos contemporáneos, porque en esa fecha muy poca cosa pudieron
sí,
ver.
No había nada, sobre todo en Francia.
Claro, absolutamente.
El movimiento moderno vino después con la República de Weimar en Alemania.
Claro, claro.
Con Dudok en Holanda.
Porque en Alemania ustedes no pudieron estar si era en plena guerra.
Ah, no.
Por eso.
Imposible,
claro.
Ni fue el primer viaje, el 16, 17 y parte 18. El otro el 32, el otro el 47.
Claro.
Y después otros chicos entre medio.
Dígame, Estazo, aparte del concurso de Nacional y de Peñarol, ¿usted se presentó a otros concursos? ¿Hospital de Clínicas o...?
Me presenté el concurso... No,
Municipalidad.
El concurso de Buenos Aires del Estadio de River. Pero no podía aparecer porque era para arquitectos argentinos. Entonces los otros dos arquitectos argentinos me hicieron ver eso y yo gané una punta de pesos.
Se ganaron el concurso. Así que el estadio de River...
Eso tiene algo de parecido con el estadio Centenario.
Así que el estadio de Núñez es proyecto suyo también. El estadio de River en Núñez es proyecto suyo también.
Parte.
En parte, claro.
Estaban nosotros
no tiene cosas parecidas al centenario.
Muchas cosas parecidas. Ahora es aquello grandioso, enormemente configurado.
Claro.
El nuestro es más para nosotros.
Dígame, aparte del libro este de Espacios Verdes, ¿usted ha publicado alguna cosa más? Bueno, muchos artículos.
Artículos y la revista, porque la revista Arquitectura estuvo en mis manos y en manos de Agorio durante varios años.
En la Sociedad de Arquitectos.
Usted
trabajó mucho en la Sociedad de Arquitectos, ¿no es cierto? Permanentemente estuvo en contacto.
Sí, porque yo fui el primer secretario cuando era estudiante. Estábamos en 18 de julio. Y yo iba a bañarme ahí. Y ahí, había de estudiante extraordinario.
En cuanto a vinculación con organismos públicos, fue justamente lo de paseos públicos. Otra vinculación no, ¿verdad?
No recuerdo.
Y en cuanto a participación con industria de la construcción, ¿usted llegó a tener empresa o no?
No. No. Yo fui un individuo que entendí la arquitectura, el ejercicio del arquitecto, como una cosa independiente y no comercial. Por eso no me gustaba la empresa.
Claro.
Nos repartimos mucha plata con la salida, pero no me gustaba la empresa.
Claro.
Yo entendía que el arquitecto era el que proyectaba y dirigía frente al otro interesado, que era el...
Así que el Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda es suyo también.
Este interior es muy lindo, el barcito. Los estudios, ve, este tajamar. Tenía una parecita de Club Náutico. Mis padres, ahí están la marcó el año 48, que la Comisión Nacional de Educación Física, primero con este muchacho Francini, y después con el otro que hizo el que presidió siempre el club Neptuno.
Ah, no sé quién es.
Bueno, un hombre que hizo una educación física mucho. En el año 48 querían hacer los centros de barrio para dar impulso a la educación física, que ahora parece que va a salir otra vez. 48, 58, 68, son 34 años que no se ha hecho nada por educación física. Bueno, entonces está el estudio hecho, la bandera de educación física en el centro, y está aquí estudiado todo, en cartones, ¿ven? Puto que he trabajado, mire que he hecho cosas, y he hecho hacer cosas. Este es el
planetario es suyo también.
Sí.
Mire, le voy a preguntar para finalizar lo siguiente. Aparte del interés que se tenía por arquitectos extranjeros, ¿qué arquitectos le interesaban en lo nacional? Los mismos arquitectos que conjuntamente con usted estaban aportando las ideas nuevas.
Bajó a Salini. Vázquez Barriel, que hizo mucha cosa de ese grupo, y muchos, y después hubieron muchísimos también que fueron saliendo de facultad. Mire el Miramar.
Mire, le quería preguntar, el tratamiento de la fachada del Miramar que da hacia el mar, es decir, toda esta ala grande y el comedor, ¿eso fue elaborado, terminado por usted?
Sí.
Porque eso estaba iniciado, pero no terminado, ¿verdad?
No, está terminado.
¿A eso estaba terminado? ¿Quiere decir que toda esta fachada no es suya?
Sí, todo es mío.
Y lo que estaban eran estas dos alas, según dice usted, ¿no?
Lo que estaban era esto de aquí. En esto no se ve bien. Estaban hechos estos.
Este y este.
Nada más.
Estos dos solos.
Ah, quiere decir que el comedor lo hizo usted. Todo lo hizo usted.
Y abajo estaba la Boat Capicúa.
Ajá, tengo una idea de que me han hablado, sí.
Estaba muy linda la Boat Capicúa. Era hecho, tenía pintura de... Yo siempre entendí que debía trabajar con escultores, con pintores. Por ejemplo, muchas de las cosas mías, el que intervino como pintor era la Borde.
Ah, la Borde.
Aquí había unas hortensias, están todavía, preciosas, fantásticas, de la Huerta Vivo.
Nos hablaba de que también era amigo de la labor de Ríos, el arquitecto Ríos. Sí. ¿Y con qué otro pintor o escultor trabajó? ¿Con Zorrilla, me decía usted?
Sí, con Zorrilla. Trabajé colocando todos los monumentos, porque desde la época de la conmemoración de la independencia de enero 30, que se hicieron una cantidad de colocaciones de monumentos, de todos los escultores,